Alejandra, ¿qué tal? Buen día, Hernanda y Cecilia, bueno, te saludan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias.
Cuando estábamos a punto de arrancar la charla y mirando el título del libro, se me ocurrió cómo vamos a hacer para que los oyentes se lleven el libro. Nos van a tener que convencer que lo quieren.
¿Está bien?
Y de esta manera vamos a ver de qué se trata esto, convénceme. Un título que me enganchó de movida, y mucho más me enganchó recorrer las páginas de este material que yo creo que es enriquecedor para cualquiera y en cualquier aspecto de la vida.
Así es, esa la verdad es lo que yo pienso. Es un tema que es útil y para cualquier aspecto de la vida, no solo para los negocios, también para las relaciones familiares, personales, con los amigos. Básicamente es cómo incrementar tu probabilidad, no uh-huh. es magia, ¿ok? Uh-huh.
Okay.
Incrementar tu probabilidad, la probabilidad de que te digan que sí, pero preservando las relaciones con el otro, uh-huh. cultivándola, fortaleciendo las relaciones con el otro.
Uh-huh. A ver, para quienes se meten un poco en la charla y puede apasionarlos el tema de convencer al otro,
sí.
¿qué difiere entre convencer desde el punto de vista positivo y casi diría la manipulación de las relaciones?
Bien, cuando hablamos acá de convencer, ¿sí? Estamos hablando de generar una situación de mutuo beneficio para las dos partes, uh-huh. ¿ok? Manipular no genera una situación de mutuo beneficio para las dos partes, uh-huh. es beneficio para uno solo, para el que está manipulando. Acá de lo que se trata es de lograr algo, ¿sí? con donde los dos estén en una situación de ganar-ganar. Por ejemplo, te doy un ejemplo.
A ver.
Un jefe puede necesitar que un colaborador, ¿sí?, haga alguna tarea que el colaborador no quiere hacer, uh-huh. por ejemplo.
Uh-huh.
Bueno, tiene muchas formas de lograr que ese colaborador haga la tarea.
Sí.
Ahora, en esas formas puedo obligarlo, por ejemplo, ¿sí?
Uh-huh.
¿Qué pasa con el vínculo ahí? Si el jefe obliga al colaborador, ¿sí? O el jefe le dice, bueno, si no haces esta tarea, entonces no te voy a dar tal o cual otra cosa que querías.
Uh-huh.
El vínculo, puede ser que la tarea se haga, pero el vínculo se deteriora.
Sí.
Entonces, con estas ideas que están en el libro, es posible lograr ese mismo resultado, pero con un fortalecimiento del vínculo.
Uh-huh.
Esta es la idea y la diferencia, ¿no?
Ahora, siempre y cuando también de ambas partes entiendan que los pasos que van a dar van a ser positivos para ambos. Digo, en ese caso también el colaborador tiene que entender que lo que está haciendo es un proceso positivo.
Sí,
porque
sí.
De lo contrario no va a haber manera de inducirlo a que lleve adelante tal acción.
Sí, por supuesto.
En este recorrido que, bueno, me tocó hacer porque quería hacerlo y me parecía interesante, me pasó en más de una ocasión que cuando me ven con el libro en la mano y ven el título, hay gente que empieza a temblar. Yo te voy a decir que desde que lo empecé a leer, ahora me he visto de traje y corbata, vengo todos los días muy atilado. No sé si todavía he conseguido los beneficios de este tipo de acciones. ¿Cuándo me doy cuenta que este tipo de acciones empiezan a surtir efecto?
Mira, te vas dando cuenta con las cosas que van pasando, que vas logrando, que te van diciendo. Te doy un ejemplo.
Uh-huh.
Un colaborador mío antes iba a trabajar, sí, vestido de sport.
Sí.
¿Ok?
Uh-huh.
Y entonces el resto, digamos, de los colaboradores, en realidad era una clase, sí, claro. Los alumnos decían: hola Juancito, ¿cómo estás, Juancito?
Uh-huh.
Y un día le dije: mira, quiero que te pongas el traje para ir a la clase.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, ¿sí?, lo empezaron a llamar el profesor García.
Uh-huh.
Okay, entonces, el respeto que los alumnos le tenían como profesional, ¿sí?, cambió inmediatamente solamente por la cuestión de la vestimenta, porque la vestimenta en este caso lo estaba ayudando a proyectar una autoridad que por supuesto él tenía por uh-huh. sus conocimientos y por su trayectoria, pero esto le ayudó a proyectarla de otra forma.
Uh-huh.
un detalle tan sencillo, ¿no? Como, bueno, usar la vestimenta adecuada para la circunstancia.
Uh-huh. Alejandra, a ver...
escucho esta... muy mal.
Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el contacto. La verdad que la voz es un desastre, como la tengo hoy, así que dentro de todo, si la comunicación es buena, lo que estás recibiendo es el hilo de voz que me queda.
Bueno, no, pero es un ruido, hay mucho ruido en la línea, apenas te escucho.
Bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poquito eso. Técnicamente vos estás saliendo perfecto y por lo menos nosotros te escuchamos bárbaro. Cuando yo planteé la idea de poder charlar con vos y conocer un poquitito de esto, que creo que en principio se marca mucho a través de las relaciones laborales, después me parece que encontrando algunos ejemplos en el libro, esto en realidad es tomar acciones de la vida cotidiana relacionadas con lo que puede pasar en el trabajo o en algún tipo de relación que no únicamente esté en línea con lo laboral. La mayoría empezamos como a poner ejemplos de lo que pasaba en la vida cotidiana. Por ejemplo, Cecilia, que está conmigo aquí en el aire, sí, me planteaba algunos ejemplos de lo que le pasaba desde el punto de vista de ver la definición que hacías sobre la tarea con un docente, ¿no? ¿Cuál era la mirada del alumno al docente?
Sí.
Digo, ahí no hay un hecho laboral, pero sin embargo se ve específicamente esta relación como de superioridad. ¿Cuándo uno decide que a través de la ropa quiere estar por encima de los alumnos y cuándo uno decide que a través de la ropa quiere parecerse un igual y poder generar, introducir un poco más el tema que se trata? No sé si me explico.
A ver, en el ejemplo este de la ropa, simplemente se trata, digamos, lo que la ropa ayuda es a, de alguna manera, comunicar, ¿sí? Uh-huh. Lo que, en particular, este docente sabe de cualquier manera, ¿ok?
Uh-huh. Correcto.
Ahora, esto no quiere decir que el docente no pueda establecer un vínculo totalmente informal con sus alumnos.
Uh-huh.
Después, hace lo que quiere, digamos, ¿ok?
Ok, sí.
Hace lo que quiere. Nada más es una forma de marcar algunas, de demostrar algunas cosas que existen. Uh-huh. Nunca algo que no existe, ¿ok?
Uh-huh.
Nunca algo que no existe. Y si no, fíjate cómo van cómo se visten los jefes para ir a las oficinas.
Bueno, hay algunos casos donde, por ejemplo, se ha optado un día de la semana como
por
para
la informalidad.
Exactamente.
Sí,
exactamente.
Sí. Pero eso ya es un acuerdo, es una norma, ¿ok? Uh-huh. También depende de la cultura, de la organización.
Uh-huh.
A lo mejor en una cultura, sí, en una cierta cultura organizacional, está perfectamente, digamos, aceptado que todos vayan de jean, sí, podría ser. Pero acá, digamos, a ver, lo que estamos tratando es de, como te decía, volver al punto,
uh-huh,
lograr un sí, ¿sí? Cuidando las relaciones,
okay,
cultivando las relaciones. Y esta es la parte que a mí me atrae de esto, de este tema.
Esto hoy en día, en el análisis, digamos, laboral, es fundamental. Hoy las grandes empresas tienen esto como una lógica.
No te escucho, perdón.
Digo, hoy las grandes empresas tienen como lógica esto, lo de cuidar el tema de las relaciones. No se concibe otra forma de buscar acuerdos para desarrollar proyectos en las empresas.
Bueno, yo no sabría decirte, uh-huh, si es algo totalmente generalizado. No sabría realmente, pero creo que sería lo deseable, ¿no?
Uh-huh.
Creo que sería bueno eso, porque en definitiva somos personas y cuanto mejor y más a gusto estemos en cualquier ámbito y en cualquier orden, mejor para todos.
Uh-huh. Hay varios en los ejemplos en los que planteabas, hay algunas cuestiones que se dan por desarrollos de investigación y otros que lo muestran en la práctica. ¿Cuánto lograste equilibrar en el libro entre lo que te ha pasado en la vida cotidiana y aquello que se toma como parte del análisis de investigaciones que se hacen en distintos puntos del mundo?
Bueno, a ver, el libro lo que hace es tomar investigaciones hechas, ¿sí?
Uh-huh.
Particularmente, digamos, estoy tomando un esquema desarrollado por el doctor Cialdini, que es un experto en la materia, y lo que estoy haciendo, en realidad el aporte ahí del libro, es aplicar ese esquema a un conjunto de situaciones, de ventas, de recursos humanos, de marketing, de gestión del cambio, donde lo que sea, y ahí es donde está mi experiencia de trabajo, de lo que yo he podido ver trabajando con compañías en distintos países, y aplicar estas metodologías y, digamos, aportar una forma más de hacer las cosas. Esto no es excluyente de ningún modo. Lo que hace es sumar un pequeño aporte, ¿sí?, que te permite, bueno, alcanzar tus objetivos.
Alejandra, buen día. Cecilia Bona te saluda.
Buen día, Cecilia. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Me surge una duda. Yo tengo que aclarar primero que no leí el libro, así que quedo en la fila esperando que Hernán lo cierre por completo para que lo pueda empezar yo. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien entiende que lo que piensa o lo que quiere hacer es tan importante que tiene que convencer al otro de que vaya en su camino?
Bueno,
si no es un jefe, digo, porque un jefe está bien, es el que está en el lugar del que tiene que coordinar un espacio, pero en una relación, digamos.
Ay, apenas te escucho, perdóname, esta última parte no te pude escuchar.
Decía, sí, sin contemplar la relación jefe-empleado, porque el jefe es el que ordena o coordina un espacio.
Sí.
En otras relaciones, digo, sí. ¿Por qué uno tendría que convencer al otro de que actúe en función de lo que piensa uno, por ejemplo?
Bueno, a ver, uno puede querer hacerlo y en la otra parte no aceptarlo, ¿okay? A ver, una madre puede querer convencer a su hijo de que tenga actitudes que no son riesgosas para el hijo, ¿okay? Y tal vez en ese momento el hijo no aprecie que la actitud que está tomando es riesgosa, ¿sí? Ahora, como base para esto que yo te digo, de que esto que propongo es, acá hablamos de un uso ético siempre. Uh-huh. O sea, la base es, trato de convencerte de algo porque genuinamente creo que es bueno para los dos, ¿sí? Genuinamente lo creo. Puedo estar equivocado y tal vez, pero genuinamente yo creo que esto nos beneficia a los dos. Creo que ahí está el asunto. El asunto es el uso que yo le dé. El uso que se propone, por supuesto, es un uso ético. Y el uso ético es este. Genero situaciones de ganar-ganar para los dos.
Siempre igual va a estar filtrado, perdóname, siempre va a estar filtrado por la subjetividad de cada uno, del que lo analiza.
Sí, sí, desde luego que va a ser filtrado por la subjetividad de cada uno, pero la intención, ¿sí? Siempre la propuesta es que la intención sea de beneficiar a las dos partes que están acá en esta interacción. Mm. ¿Ok?
Uh-huh. O sea que eso sería lo que determina... vos lo decías al principio, la diferencia entre la manipulación y el convencimiento.
Exactamente. Acá siempre lo que estamos proponiendo es generar estas situaciones beneficiosas para los dos.
A ver, en el marco laboral en el que hablábamos hace un rato, si fuese inverso, de repente el jefe estuviese equivocado y está tratando de implementar un sistema, también sería interesante para su colaborador conocer las formas en las que puede convencerlo de que hay una mejor manera de hacerlo.
Totalmente.
Es decir, esto, digamos, desde el producto de que sea positivo la respuesta posterior de la acción, tanto uno como el otro puede utilizar esto para revertir alguna tendencia de la acción en concreta.
Por supuesto, desde luego que sí.
Porque esto, además, en buena parte del libro, lo que muestra son muchas acciones naturales, es decir, nada de lo que se está planteando acá es algo fuera de lo normal, ni producto de convenciones extraordinarias, sino situaciones cotidianas en donde las personas copiamos acciones, donde las personas gestionamos de tal manera, intentamos relacionarnos con los otros positivamente, obviamente que no siempre se da y que puede haber desconexiones, pero siempre en la búsqueda de situaciones naturales del ser humano.
Sí. Digo, como vos habrás visto en el libro, no hay nada, como decís vos, no hay nada, digamos, raro, son cosas cotidianas, ¿sí? Es decir, la oportunidad de aplicar estas cuestiones es permanente, es cotidiana, es para pequeños detalles, y realmente creo que hacen una diferencia, es una diferencia en el ambiente que se genera, en el clima que se crea, en la forma, a lo mejor, de vos podés decirle a tu pareja alguna cosa que le querés decir, y bueno, la podés decir de una forma donde el otro se sienta cuidado, respetado, etcétera, y no, por ejemplo, avasallado, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Por ejemplo, acá vuelvo al punto, porque me parece que esto es central. A ver, la herramienta, la persuasión es algo que está ahí, que existe, que se da a través de procesos, ¿sí? De procesos psicológicos que querramos o no, están y se dan. Y el asunto es lo mismo que la energía. A ver, ¿vos te hacés la pregunta si la energía es ética?
No, la hago.
Perfecto. Ahora, de la energía uno puede hacer un uso tal que genere calidad de vida para millones de personas, o también vos podés hacer un uso que genere destrucción y muerte.
Sí.
¿Correcto?
Sí, sí.
Y eso, la culpa no es de la energía.
No, por supuesto, sino de la utilización del hombre.
La persuasión es un conjunto de mecanismos y cuestiones que están explicadas en el libro, que son las que investigó, como yo dije, el doctor Cialdini, y están ahí. Se dan, es así, no hay vuelta sobre eso.
Correcto.
Ahora, a partir de ahí, cada uno puede hacer un uso diferente, un uso positivo, un uso negativo. Desde luego que la propuesta del libro es hacer un uso positivo, beneficioso para las dos partes.
Este tipo de herramientas, las que se describen aquí en el libro, a partir de investigaciones y de ejemplos, son de las que hoy se reconocen dentro del management empresarial, son de las que se estudian y se analizan a partir de ejecutivos y de empleados o colaboradores de empresas, fundamentalmente sí. En esto. Lo interesante del libro, que es lo que me parecía que valía la pena destacar, y por eso la intención de poder charlar, era que no se requiere ningún conocimiento como para poder entenderlo. Es decir,
nada.
Que cualquier persona con un nivel básico entiende cómo se desarrolla la utilización de estas herramientas y podría implementarlo de manera natural. Por eso digo, me parecía que valía la pena poder mostrarlo, inclusive jugar esta lógica de esperar el convencimiento de los oyentes para llevarse el libro, utilizando las herramientas que crean necesarias, que valen la pena, porque realmente recorriendo las páginas de este material van a poder transformar algunas de las cosas de la cotidianeidad, algunos desde el punto de vista laboral y otros de la actividad de sus relaciones sociales, entendiendo que estas herramientas son absolutamente básicas y están descriptas así, muy para el llano, y eso me parecía interesante, por eso la intención de charlar contigo, Alejandra.
Sí, exactamente, están escritas en sencillo para ser usadas rápidamente. Una de las cosas que yo he vivido trabajando con empresas es que las personas están ansiosas por disponer de herramientas que puedan usar rápidamente, inmediatamente.
Uh-huh.
Creo que en el libro hay herramientas para usar inmediatamente. Sí, hago la advertencia, lo mismo que la hago en el libro. Yo siempre digo, nadie piensa que puede convertirse en atleta olímpico en una semana de gimnasio.
Claro, totalmente.
Todos sabemos que para ser atleta olímpico se requiere entrenar y constancia. Bueno, lo mismo acá, para incorporar estas herramientas, y cuando digo incorporar, digo que poder usarlas naturalmente sin tener que repensarlas, ¿ok? Uh-huh. Bueno, hay que entrenar un poquito.
Claro.
O sea, hay que pensar, al principio es como manejar. Cuando uno empieza a manejar, primero tiene que pensar. Uh-huh. Ahora tengo que pisar el embrague, ahora tengo que poner la primera.
Uh-huh.
Hasta que practicando todo eso lo incorporás, o sea, lo metes adentro del cuerpo y lo haces sin pensar, lo haces naturalmente.
Correcto.
Bueno, para llegar a usar naturalmente estas herramientas, y las primeras veces hay que usarlas pensando, deliberadamente. Después uno las incorpora y las usa fácilmente, las empieza a usar sin tener que hacer un esfuerzo previo de cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, etcétera. Pues sale, uh-huh. Sale naturalmente.
Convénceme, Ciencia y Arte de la Persuasión, de Alejandra Falco, con quien estamos charlando, nos llega gracias a la gentileza de Ediciones Urano. Tenemos un material y vamos a ponerlo en el convencimiento de la audiencia para poder llevárselo, pero ¿de qué otra manera se pueden hacer de este libro?
Hola.
Alejandra, sí.
Sí, no te escuché, perdón.
Digo que de qué otra forma, más allá de que el material que nos proporcionó Ediciones Urano lo vamos, sí, a poner al convencimiento de la audiencia para que se lo lleven, se pueden hacer acreedores del libro.
Están todas las librerías importantes del país.
Ok, perfecto. Alejandra, muchísimas gracias por el contacto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tengas buen día.
Gracias, adiós.